Tiene la palabra la señora diputada Lucila de Ponti.
Hoy venimos a cobrarnos una deuda. La deuda con Belén, 3 años presa por un aborto espontáneo de un embarazo que ni siquiera sabía que estaba cursando.
La señora diputada Romina del Pla.
Que acá ya no se penaliza a nadie y no se mete presa a ninguna mujer. Mentira. La clandestinidad y la ilegalidad del aborto sigue como un instrumento contra la mujer. Que lo cuente si no Belén, 2 años y medio presa por un aborto que nunca se practicó.
Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró.
¿Saben quién es Belén? La chica tucumana que condenaron a 8 años de prisión porque según los médicos se había practicado un aborto.
Se va a votar el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Resulta afirmativo.
La media sanción por el aborto legal en el Congreso disparó diferentes preguntas y cuestionamientos. Entre ellos, si hay o no mujeres penalizadas en la Argentina por abortar. Desde 1921, la ley penaliza a las mujeres que se practiquen uno, a menos que el embarazo haya sido producto de una violación o que corra riesgo la vida de la embarazada.
Vamos a conversar con Adolfo Rubinstein, que es el ministro de Salud de la Nación, doctor en medicina.
El número de abortos totales que es desconocido en la Argentina son aquellos que no llegan a los centros de salud. Estamos hablando de un número que oscila entre 350 y 450 mil abortos al año. Después tenemos sí los datos oficiales. Hablan de 47 mil internaciones.
El Poder Judicial puede representar un importante obstáculo cuando interviene en estos casos.
Mi nombre es Andrés López.
Soy abogado del equipo litigio y defensa legal del CELS.
Las mujeres muchas veces cuando se acercan a los centros de salud se acercan con miedo a que si cuentan la verdad
pueden terminar presas.
De todas formas, son muy pocos los procesos penales que terminan finalmente con una sentencia condenatoria. Esto no quiere decir que las mujeres no experimenten los efectos de la criminalización del aborto. Policías, jueces, fiscales y defensores muchas veces no abordan los casos desde una perspectiva de derechos y salud pública, sino desde el prejuicio y la condena moral.
Y en el último tiempo hubo un caso paradigmático.
Si a vos, como habitante de Tucumán, te hablo del caso Belén, ¿sabés de qué te estoy hablando?
No, ni idea.
¿Qué Belén?
No, estoy en la noticia.
Una condenada injustamente.
Enteramente no sé absolutamente nada.
La joven a la que se acusa de haber matado a su bebé.
La chica que, bueno, que están como las versiones de que ha abortado o ha tenido el aborto espontáneo.
El 21 de marzo de 2014, Belén, entonces una joven de 25 años, llegó al Hospital Avellaneda de Tucumán con dolores abdominales. Eso es lo único en lo que todos coinciden.
Después las versiones cambian.
Belén llega a las 3:50, acompañada de su mamá, entra por la guardia, la atienden 2 médicas mujeres y 1 médico varón.
Esto lo dice la abogada de Belén,
Soledad Deza.
Le administran un calmante inyectable, la dejan internada ahí. A las 2 horas, ella tiene una hemorragia, la pasan al servicio de ginecología. Daniel Martín le informa que está teniendo un aborto espontáneo, incompleto, sin complicaciones. De hecho, lo diagnostica y lo registra en la historia clínica de esa forma. Entra a hacerse el legrado, le ponen anestesia, se despierta, está rodeada de policías y su vida cambia para toda la vida.
Acá lo real es que ha venido una paciente con una dolencia, se la atendió como correspondía, no sé si en 1, 2 o 3 oportunidades ella pide ir al baño, va y vuelve, y después cuando se constata que estaba con una hemorragia genital, recién pasa al servicio de obstetricia y es donde la atienden la partera y el doctor. Y ellos constatan la presencia de una placenta y un cordón umbilical.
Quien habla es Miguel Ferré,
subdirector médico del Hospital Avellaneda.
Lo que el doctor ha hecho ha sido preguntarle dónde estaba el bebé porque ha constatado la placenta y el cordón umbilical.
Así, Martín hubiera visto un cordón desgarrado, cosa que no consta en la historia clínica. Él no puede revelarlo, él es el único que dice que ha visto el cordón. Ella la maltrataron. Un enfermero le trajo un feto en una cajita y le dijo, mirá lo que hiciste con tu hijo, hija de puta.
Belén salió del hospital 5 días después de esa noche, pero no volvió a su casa. Quedó presa, acusada de homicidio. En abril de 2016, 2 años después del hecho, la Sala 3 de la Cámara Penal de Tucumán la condena a 8 años
por homicidio agravado por el vínculo.
Recién al final del juicio, la abogada Deza se entera del caso y toma su defensa, pero ya había sentencia.
En un momento, el feto se pierde.
Yo corrijo, señorita, no es un feto, es un niño.
El juez Ibáñez, presidente del tribunal que la condenó, nos atendió en su despacho.
Este niño del que se habla no está en las pruebas.
Está fotografiado en la autopsia.
Pero no hay un ADN.
Mire, no necesariamente el ADN es la única prueba con la cual se Jamás se discutió desde el día 1 hasta hoy de aborto. Se discutió de homicidio agravado.
En la historia clínica sí se habla de aborto espontáneo.
Mire, en la historia clínica un médico puede llegar a poner lo que ve en un primer momento.
40 organizaciones de diversos orígenes
armaron la Mesa por la Libertad de Belén.
También hubo un grupo de artistas que se pronunciaron al respecto,
como la actriz Dolores Fonsi,
al recibir un premio platino.
A las mujeres víctimas de violencia, víctimas de discriminación, para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos. Libertad para Belén, porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada.
Hasta el Poder Ejecutivo hizo su intervención. El secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Claudio Abruj,
hizo una presentación ante la Corte Provincial.
En la última reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en Tucumán, le hicimos llegar una presentación oficial al máximo tribunal. La resolución del caso demuestra que nuestra mirada de atención, de preocupación y seguimiento estaba en lo correcto.
En agosto de 2016, la Corte Tucumana ordenó la libertad de Belén hasta que se decidiera la cuestión de fondo. 55 horas después de la orden de la Corte, después de 2 años y 5 meses en la unidad penal número 4, con aplausos dentro y fuera de prisión, cubierta por una máscara para no ser escrachada por las cámaras,
Belén fue liberada.
¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Hoy conseguimos!
Belén no se llama Belén. Le puso así su abogada porque, en Pueblo Chico, las miradas se posan enseguida en la protagonista y su familia. En marzo del año pasado, la Corte Tucumana absolvió a la joven por unanimidad y dijo en su fallo que ella había sufrido
violencia institucional en el ámbito médico y judicial
y que hubo valoración arbitraria de las pruebas. Las organizaciones sociales ya avisaron que los jueces que la habían condenado a prisión
tendrán que enfrentar un juicio político.
No tengo ningún inconveniente con dar todas las explicaciones que tengan que dar, incluido si intentan un juicio político. Si hubiera tenido la menor duda, absuelvo.
Mientras tanto, Belén ya se reencontró con su familia, sigue sin querer mostrar su cara y tampoco quiere poner su voz, pero sí escribió un texto. Dice Belén:
en esta sociedad, muchas veces para ocultar algo buscan a alguien a quien echarle la culpa. Señalan con el dedo a personas que no pueden defenderse y se las acusa. No se las escucha. Son culpables por su cara, por su ropa, por ser pobres o por ser mujer, como yo. Gracias a todos los que piden por mí y los que me acompañan desde todos los lugares. Ojalá que ninguna otra chica tenga que pasar lo que estoy viviendo yo. Muchas, muchas, muchas gracias por luchar por mí.
No somos nadie. Metro.